Bienvenidos, volvemos a México como cada 15 días y allí, como siempre, nos recibe el director del diario judío.com, Isaac Eisen. Hola Isaac, ¿cómo estás?
Hola Jordi, ¿cómo estás? Primero un saludo a ti, a Jorge, a Raquel, a todos en Radio Separat y a tus oyentes en estas próximas ya fiestas judías que se celebran pues en todo el mundo y que estarán por ahí, ¿no?
Por supuesto, estamos ya a puntito de empezar el año nuevo, de celebrar Rosh Hashanah. Y como siempre, Isaac, nos gusta, nos encanta que nos cuentes las múltiples noticias que nos llegan desde México, una de las comunidades más vibrantes del mundo. Y siempre tenemos nuevas noticias. En primer lugar, nos vas a hablar de un nuevo Sefer Torah.
Sí, definitivamente, pensando en que vienen las fiestas y todo. Primero se dio un cambio de mesa directiva en una de las instituciones, en uno de los templos, que además tiene escuela, es una institución multifacética, es la Yavne, que próximamente, además, como noticia interesante, será el centro de atención de la comunidad judía Ashkenazí de México, con un nuevo edificio, con nuevas cosas. Pero lo que se acaba de dar hoy, en estos días, fue primero, ayer se hizo un nuevo Sefer Torah para este templo, para el Shul Yavne, de la que es Ashkenazí, y también un Midrash para estudio, que va a ir creciendo para que se conviertan en 300 metros. Ahorita empezó con algo más chiquito, pero ya está en construcción para todo lo demás, para llenarse, algo que hacía falta por una zona que es la de Interlomas, donde vive gran cantidad de la gente de la comunidad, y donde está enclavado lo que es, digo, la escuela y el templo Yavne. Y el templo Yavne, el Shul Yavne, es el que recibió este nuevo Sefer Torah, que ayer se terminó, como es la costumbre, de llenar con las personas que cada una fue llenando una diferente letra, para darle fin a este Sefer y darle entrada al nuevo Shul y, lógicamente, al nuevo Midrash.
Bueno, pues como tú dices, todo preparado para las fiestas y con novedades. Oye, Isaac, también es muy importante para las comunidades judías en México colaborar y hacer cosas con otras comunidades cristianas, por ejemplo, ¿no?
Definitivamente, fue muy emotivo el que la Universidad de Anáhuac, que como ya les hemos platicado, ha hecho varias cosas recientemente, entre ellas la visita, estuvo ahí la visita de Dalia Rabin, están construyendo el centro Rabin para de cultural. Dentro de esto organizaron una reunión para decirles a todos los egresados de la comunidad judía de esta universidad un Shana Tová, darles que están ahí con ellos, que siempre son bienvenidos. Estuvo ahí presente una maestra que lleva ahí más de 30 años dando clases, una maestra de la comunidad judía. Estuvo un egresado como Alberto Basbás, que hoy ocupa un importante cargo en la parte de finanzas de nuestro país. Y lógicamente, gran cantidad de gente. Hay más de 2.500 egresados de esta universidad que son parte de la comunidad judía. Como sabes, esta es una universidad creada por los legionarios de Cristo, pero que siempre ha tenido una extraordinaria relación con la comunidad judía. Y como lo mencionó el padre Kirse, rector de esta universidad, esta universidad y lo que sucede con la comunidad judía y este centro cultural debe ser un ejemplo para todo el mundo de que las comunidades judías y no judías pueden convivir sanamente, aportar y hacer algo y hacer mucho por el país, como normalmente hacen esta institución con la gente de la comunidad judía. Organizaron unas cuantas palabras cada uno, dieron la bienvenida. La universidad está festejando 50 años y se presentó también a la gente de la comunidad nuevamente el proyecto de lo que es porque ya está a punto de terminarse, lo que es el centro cultural Yitzhak Rabin, que será uno de los tres más importantes de México. ¿Por qué? O de los cinco, porque no hay que olvidar que está el Palacio de Bellas Artes, la Sala Olin Yolitzin, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Auditorio Nacional, y tal vez este esté por esa zona como algo cultural, no nada más de espectáculo, sino va a ser algo cultural que busca darle difusión a todo lo que son conciertos, orquesta sinfónica, arte, exposiciones, tendrá museo y tendrá varias cosas más. Y dentro del museo además va a contar con varias cosas y piezas únicas que Dalia Rabin quedó de mandar hacia este centro cultural, ¿no? Entonces, parte de lo que se dio. Y también dentro de todo esto, pues también se dio un premio Excelaris, que no es un premio de la comunidad, es un premio a nivel nacional bastante reconocido, donde hubo artistas, hubo personajes, entre ellos se le dio también a López Dóriga, que es un comunicador importante, y entre ellos hubo dos personas de la comunidad judía. Una es la señora Shirley Dovin, que hace una entrañable labor de Tikkun Olam, trabaja, estudia, da clases, etcétera, hace muchas cosas por la comunidad y fuera de la comunidad y por la educación judía y por transmitir el mensaje de la comunidad judía hacia todo el mundo. Y el segundo, el doctor Israel Finkelstein, que desarrolló todo un sistema para análisis y diagnóstico de la gente a base de ondas magnéticas, ondas cerebrales, donde analiza el cuerpo en diferentes maneras y muy a profundidad, que lo ha llevado a tener algunos premios en Estados Unidos. Dentro de estos premios también, no en este premio Solaris, pero ya que hablamos de premios, también la Universidad de Anáhuac, y regresando, dio un homenaje a un doctor que ocupa, de la comunidad judía de México, que hoy en día ocupa un importante puesto, como es el director de la Cátedra de Medicina en la Universidad de Harvard, yo creo que la más prestigiada a nivel medicina, a nivel mundial, uh-huh. Y su director de una de las más importantes áreas es justamente un joven de 36 años de la comunidad judía, un médico, sí, egresado de la Universidad de Anáhuac, que hoy ocupa ese puesto, y es un reconocimiento también para todo México y para todos el que un doctor mexicano esté siendo reconocido a nivel internacional también, como es en Harvard, ¿no?
Totalmente, desde luego, el mayor reconocimiento. Fantástico. Oye, Isaac, tengo mucha curiosidad porque nos cuentes esto que me has dicho que nos ibas a hablar hoy. Este recorrido por el Centro Histórico Judío, entiendo que allí en México, y también por un recorrido por España y la Red de Juderías Española a través de diariojudío.com. Cuéntanos estos dos asuntos, por favor.
Te platicamos un poquito. Uno, el centro histórico fue donde fueron llegando es el centro histórico de la Ciudad de México, es donde fueron llegando de los primeros inmigrantes de judíos a este país, muy bien recibidos, y fueron estableciéndose, estando ahí las dos sinagogas más antiguas de la comunidad, tanto una ashkenazí como una árabe, una separadí. Pero dentro de todo esto, la gente conoce que están las sinagogas, está el templo, pero no conocen lo que había en cada una de las esquinas, cada una de las cuadras dentro del centro histórico, donde se desarrollaba la vida judía, que había alguna que otra escuela o lugares de estudios, donde era la tienda kosher, el restaurante, y esto es lo que organizó la sinagoga Justo Sierra, organizó un viaje, digamos, a la historia de la comunidad judía a través de las calles, y recorriendo las calles fueron dramatizando cada lugar, actuando, presentando, y es un recorrido muy diferente a lo que normalmente están acostumbrados los turistas. Es importante recalcar que, curiosamente, no nada más asiste gente judía, y regresando a todo esto que es la religión, asiste mucha gente no judía a estos recorridos, interesados en saber todo sobre la comunidad, cómo llegaron, dónde se establecieron, dónde hacían negocio, cómo comerciaban, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es este recorrido. Van por diferentes edificios, ven lo que en su momento era la tienda judía, hoy puede ser una farmacia, hoy puede ser otra cosa, pero ahí siguen los edificios, porque además hay que recordar que en México se ha dado todo un proyecto de no de reconstrucción, sino de remodelación, digamos, de restauración de lo que era el centro histórico para preservar sus orígenes y sus pasados, porque es un lugar bellísimo dentro de México, dentro de todo nuestro país, y dentro de esto pues siempre hay una parte judía que hay que recorrer. La otra es un recorrido que está realizando uno de nuestros directores en España, estuvo con ustedes, estuvo con varias personas por allá, y he estado en diferentes poblados, ciudades y todo, haciendo lo mismo, visitando los lugares que eran los orígenes judíos en España, lo que hoy se conoce también como una red de judería, que uh-huh. Nuevamente y curiosamente no nada más es de la comunidad judía, sino es todo un enclave del gobierno encargado de rescatar eso que en un momento dado fue una gloria del pueblo judío y de España. Los judíos en España, la cultura, una época dorada, con grandes escritores, con grandes pensadores, sí, y con una comunidad judía boyante, sí, que desafortunadamente casi desaparece, pero hoy en día está renaciendo, y además el interés y el gusto del público por saber esta parte de la historia de España, y donde también Radio Sefarad siempre ha tenido una labor importantísima y un gran esfuerzo por traerlo de regreso a este país tan bello como es España.
Bueno, gracias, Isaac. Desde luego, aprovecho para animar a todos los oyentes, como siempre, a entrar en vuestra página web, donde, bueno, es fantástica la diversidad de contenidos y todos los temas que pueden hallar allí, desde lo más, concreto de las comunidades de México hasta lo más global del mundo judío en general. Isaac, y como decíamos antes, Rosh Hashaná está aquí ya llegó, y además, siempre viene acompañado poco después de Yom Kippur, y la juventud en México ya se prepara para Yom Kippur.
Exactamente. Se preparan varias cosas hablando de Rosh Hashaná y Kippur. Ayer, por ejemplo, hubo un acto muy bonito, primero de una inauguración de un templo, de una reinauguración de la comunidad Magen David, el templo Shalom Shalom, fue reinaugurado con gran expectativa, quedó bellísimo justo para las fiestas. Ya sabes que antes de las fiestas en México se da mucho el limpiarlos, el organizarlos, el tenerlos, el renovarlos, el que la gente disfrute sus templos. Sí, hay gente que va muy seguido al templo, pero hay gente que solo aparece por ahí en Rosh Hashaná y Kippur. Bueno, que tengan un lugar agradable, que vean y se conquisten con todo esto. Es el caso de Sharei Shalom. La semana pasada te comentamos de Monte Sinai. Algunas cosas igual en la comunidad de Ashkenazí, como Ramat Shalom, que también se remodeló, Sharei Binah, y alguna cosa que se va dando en cada uno de los templos. Pero también se dio, por ejemplo, la fiesta del Colegio Israelita de México, la Irishe, junto con una comunidad que es Betel, y junto con el Keren Kayemet Israel. Pero lo más hermoso de esta fiesta que hicieron ayer de Rosh Hashaná para todos los alumnos de la escuela fue que invitaron a una casa-hogar con la que está teniendo mucha relación el colegio. Es una casa-hogar de niñas que han sido maltratadas en su momento por sus padres o por alguno, o que no tienen dinero y todo. Y esta casa-hogar las ha apoyado, en algunas viven con ellas, otras están todo el día nada más ahí, otras estudian con ellos, otras les ayudan para que estudien. Ya de esta casa hogar les habíamos platicado en algún momento cuando vino aquí el grupo de la comunidad judía de Argentina que vinieron al colegio, que tuvieron oportunidad también de convivir con estas chicas, las cuales ayer nos fascinaron porque además nos dijeron que están encantadas y siguen en contacto con estos jóvenes, tanto de Argentina como de México. Ya saben las canciones que cantaron, tenían por ahí una canción muy significativa, entonces estaban felices de la vida de poderlo comentar. Pero lo importante fue que ayer convivieron estas chicas, se sentaron en cada una de las mesas junto con las familias del Colegio Israelita, como si fueran todos de la misma familia, como ellos dijeron, nos hicieron sentir en familia. Y disfrutaron una ceremonia, un aprendizaje sobre Rosh Hashaná, donde se cantó, se bailó, se leyó, estuvieron los rabinos de Betel, platicando a Ari y Leonel, platicando sobre lo que es Rosh Hashaná, el significado, se tocó el shofar, se hicieron varias canciones, se hizo un rompecabezas, lógicamente las brajot de la miel y del vino, se comió manzana con miel, jalá, como nos dijo una de las niñas, me fascinó el pan, realmente el pan de la jalá, bastante rico, y fue esto. Pero algo muy emotivo fue cuando las niñas dijeron que gracias a todo lo que han hecho y todo, se sentían muy identificados con la comunidad, y en especial con un baile que, como recuerdas, hace poco se bailó, no nada más en México, sino en todos lados. Y las niñas de esta casa hogar, sí, que viven en una región bastante retirada de lo que es el colegio, eso es Xochimilco, digo retirada porque es como extremo de la ciudad, y con todo y todo vinieron ayer. Ellas se aprendieron la coreografía y bailaron este baile de Salar junto con alumnas del colegio. Fue algo muy emotivo, muy aplaudido. Digo, en un acto de Rosh Hashaná muy significativo, justo unos días antes de que se celebre la fiesta. Y dentro de esto mismo, pues hay que hablar que, porque ya seguramente tendremos que hablar después de, es la fiesta de Yom Kippur que organiza Juventud Magen David desde hace muchísimos años. Es la fiesta para que acabando Kippur los jóvenes se reúnan, se desfoguen, se diviertan, convivan, se conozcan. Esa es la filosofía de la fiesta, que los jóvenes, no nada más de la comunidad Magen David, sino de toda la comunidad judía de México, asistan, se diviertan en un ambiente sano, en un ambiente entretenido, en un ambiente donde cada uno de ellos puede convivir sanamente, y esa es la idea de pasarla bien en esto. Y esa es la fiesta de Kippur, que este año, como van siendo muchos, en alguna época a mí me tocó organizarla, ya casi hace 30 años, que la estuvimos organizando nosotros mismos. Y como verás, es una fiesta que lleva muchísimo tiempo y se ha vuelto un clásico de la comunidad, la fiesta de Kippur, aunque suene genial una fiesta después de la celebración de Yom Kippur acá, ¿no? Bueno, déjame decirte, estamos hablando de la comunidad judía, pero también México aquí celebró y acaba de celebrar un año más de independencia el pasado 15 de septiembre. Lógicamente, en diferentes puntos de la reunión de la ciudad, en diferentes puntos del país, se da el grito, cada gobernador, cada alcalde, cada regente, cada representante de las delegaciones, lógicamente el presidente, y con muchos de ellos la gente de la comunidad los está acompañando en Palacio Nacional, donde está el presidente. Hubo gente de la comunidad invitada, gente del Comité Central, en Coajimalpa, en el Estado de México, nos tocó estar ahí en Coajimalpa con gente de la comunidad también, y celebrar el grito de independencia de nuestro querido México, un año más de independencia, ¿sí? Y todos juntos lo celebramos, seamos de cualquier religión, es un año más de nuestro bello y amado México libre e independiente, ¿no?
Pues es una gran noticia también, celebrando también cuestiones de México propiamente y también tratando de ayudar a la gente que lo ha pasado mal, Isaac, haciendo una cadena para ayudar a los damnificados en Baja California Sur. Danos más detalles, Isaac.
Definitivamente, como recordarás, México acaba de sufrir en estos días, justamente en estos días de la independencia y de todo esto, un fuerte golpe a una de sus ciudades, a uno de sus estados, que es Baja California Sur, en especial la ciudad de Los Cabos, que fue duramente golpeada por un huracán y está por ser recibido por el otro, por Odín y por Polo. Fue muy dañada, pero lógicamente, y como es costumbre en la comunidad, existe el grupo Cadena, del que hemos hablado infinidad de veces, porque su labor es incansable. Justamente estaban pensando ir a Los Cabos, a Baja California en esos días, se fueron para allá, estaban preparados porque sabía que pegaba el huracán, ya estaban preparados y ya se encontraban en... contó que venía el huracán y todo, la gente ya estaba lista, este grupo de Cadena ya estaba listo para estar en Los Cabos y asistir y ayudar ahí, llevando, como es la costumbre de Cadena, mano a mano los víveres, alimentos, ayuda, cobijas. En este caso llevaron cobijas también, agua, hay mucho que fue donado también por una persona, un filántropo como el señor Eduardo Cojau, pero no es el único, hay mucha gente en la comunidad que dona, que ayuda y que ayudamos y que a esta organización que es Cadena, que se ha vuelto un ícono en México. Tan es así que fue reconocido con el Premio Nacional de Protección Civil, que se entrega en manos del presidente, justamente iba a ser entregado el viernes pasado, tuvo que ser cancelado porque la gente estaba en Los Cabos, y porque primero es una emergencia y luego es un reconocimiento. Entonces, fue cancelado el evento justamente un día antes, ¿sí? porque todo el mundo estaba y había que preocuparse más por ayudar que por venir a recibir un premio. Fue algo que Cadena pidió y se hizo, y la gente se quedó en Los Cabos ayudando, llevando mano a mano. Y lógicamente no es una emergencia de un día, la gente que quiera apoyar sigue siendo bien recibida el apoyo, se siguen haciendo colectas en la comunidad para ayudar en Los Cabos. Y como sabes, Cadena ha ayudado en lugares tan lejanos como Filipinas, Siria, Sudáfrica, Kenia, en diferentes Haití, y lógicamente en muchas zonas de México, desde Acapulco hasta en este momento Los Cabos y diferentes lugares. Siempre están en los momentos de desastre, siempre desinteresadamente. Algunos dirían, todo esto lo hacen para ganarse viajes. Lo más importante es que cada uno de los viajes no lo pagan ni siquiera con el dinero que juntan para Cadena. Cada uno que quiera asistir a uno de estos viajes a ayudar, lo paga cada uno. Es una experiencia de vida. Van enseñando, van aprendiendo. Ya tienen cursos de preparación también en Israel hoy en día, sí, que fueron conseguidos y apoyados por el Estado para que la gente se prepare más, porque no es fácil lo que esta gente hace. No van en avión convencional, muchos viajan en camión, en coche, ya que llegan a los lugares tienen que caminar arduamente para llegar hasta las zonas afectadas, o ir en balsas y arriesgar muchas veces su propia vida y todo, pero el chiste es llevar esa ayuda mano a mano. ¿Por qué? Porque consideran que es más importante llevarla a la persona que entregarle y que otros la entreguen. Aquí el chiste es garantizar que esté llegando, y es lo que están haciendo ahorita en Cadena, en Los Cabos, que fue duramente golpeado, como te digo. Y es una labor de Tikkun Olam que debe ser muy reconocida, no nada más en México, sino a nivel internacional. Y ya esto se está copiando y exportando a otros países del mundo, de la comunidad judía, como algo que tiene que ser no nada más la comunidad judía, sino la gente. Apoyar a los necesitados, no nada más en desastres, sino estar preparados para hacerlo. Tener esas organizaciones para que cuando suceda, no sea sorpresa y a ver qué hacemos, sino ya estar más o menos preparados, que fue lo que hizo en esta ocasión Cadena con Los Cabos, ¿no?
Bueno, Isaac, pues con esa buenísima noticia de colaboración entre todos, de solidaridad, nos despedimos ya sin más tiempo. Isaac, te damos las gracias, al tiempo que animamos a los oyentes a entrar en vuestra web, diariojudio.com. Gracias, Isaac, te vemos en 15 días.
En 15 días ya estaremos platicando de su code, de todo. No nos resta más que decirle a toda la gente de la comunidad, a todos los oyentes de Radio Separada, a todos los visitantes de diariojudio.com y de todas las redes de medios que se han ido aliando tanto con Radio Separada como con Diario Judío y a todos, ¿sí? En una labor incansable por difundir lo que sucede en el mundo judío y en el mundo en general. Pues Shana Tová, un metuká, un dulce y buen año para todos. y que todos seamos inscritos en los libros de la vida, ¿sí? Y que nuestras bondades y las cosas buenas se sigan traspasando, y la gente que no nos acompaña en algún momento, que también esté en el Olama va disfrutando, viviendo y recibiendo nuestras alabanzas.
Shana Tova, Isaac, hasta la próxima.
Hasta luego, Jordi, muchísimas gracias.